desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Uy, ¿qué pasó? Fue muy rápida la introducción. Hola, hola amigos y amigos, bienvenidas y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Episodio número 191 de este podcast que viene cubriendo al LAFC desde el año 2018. Sí, yo sé, si hacen cuenta deberíamos tener más episodios, pero ni modo, así ha sido la cosa. Ahorita vamos por el episodio 100, ya casi llegando a los 200 episodios, mi querido Gastón. Y ahí hablando como siempre del LAFC. ¿Cómo estás, Gastón?
Muy bien, contento de que tantos años después siga el proyecto. Gracias por haberme dejado sumarme en su momento. Y bueno, hoy nos toca hablar de un partido que la verdad da para hablar, este New York Red Bulls.
Sí.
Un 2-2 en casa con Buanga doblete. Hay varias cosas de las que hablar y no solo del partido, sino también de noticias del mercado de fichajes. Así que con muchas ganas, Pablito.
Así es, así es. Y por supuesto, gente, este episodio es grabado, no es en vivo porque tenemos que acomodar los horarios por ahí. Ahí Gastón, estuve un poco enfermo el fin de semana, así que no pude asistir al partido en persona, lo tuve que ver una vez más desde la televisión, que no es lo mismo estar ahí, sentir ahí. Creo que por eso no ganó el equipo, porque le faltó ahí mi presencia, pues soy el talismán.
Faltó el amuleto.
Faltó el amuleto que usé la otra vez para ganar. Pero bueno, un partido que sí hay mucho de qué hablar, porque en la previa decía yo, por ahí retuiteaba tu opinión sobre la alineación. Yo decía, en esta vamos a salir de muchas dudas, ¿no? O sea, porque iba a salir Chanot, iba a salir también de entrada el señor nuevo que acaba de venir, que hay Camara,
sí.
Ajá, que volvemos a lo mismo. Hubiese sido bueno tenerlos desde el inicio, desde la pretemporada. Posiblemente tal vez estuviéramos en una situación, porque hay que decirlo, estamos a media tabla, somos el séptimo, literalmente a media tabla. Somos un equipo de media tabla ahorita. Y pues, ¿qué te diré, Gastón? ¿Qué te diré? Sí, hay muchísimo de qué hablar. Así que vamos a arrancar, por supuesto. Y creo que lo primero que deberíamos de hablar, ¿no? No sé si querés vos hablarlo, tu opinión, pero ¿vos crees que la ausencia de Atuesta fue fundamental en este partido?
No creo que haya sido fundamental. Porque dentro de lo que nos está ofreciendo Atuesta en su nueva versión, en el Atuesta post-Palmeiras, es un jugador con un perfil parecido a Bous. Y, el hombre clave en el mediocampo no es Atuesta, por lo menos en este inicio de temporada. Creo que Tillman e Ilie son más fundamentales. No creo que haya hecho la diferencia realmente. Obvio, quizás si hubiera estado Atuesta, Bous hubiera podido jugar arriba y nos hubiera dado más movilidad que Camara. Sí, posiblemente. Pero no creo que las características de Atuesta hayan sido extrañadas tanto como, por ejemplo, no se hubiera hecho falta Ilie Sánchez.
Sí, fíjate, te hago esa pregunta porque precisamente al momento de que arranca el partido, de hecho yo creo que la alineación era la esperada debido a que no se iba a encontrar. Sabíamos de que muy probablemente Bous iba a jugar en el medio y que iba a requerir de que hubiera un delantero, un 9, porque como bien a veces Iván Chávez, el amigo que ha pasado por este podcast, lo ha mencionado, la gente pide y pide un 9 y pide un 9. Y sin embargo, ahí está el 9, pero la diferencia no es tan marcada porque no hay quien le dé servicio a ese 9, ¿no? Entonces, íbamos a salir de dudas si el problema era que no teníamos un 9. Kei Camara ha sido conocido, a pesar de su edad, durante toda su carrera, es un jugador que tiene gol. Eso es innegable, ¿ok? Pero yo no puedo recordar una sola oportunidad donde él haya recibido la bola con ventaja. Ni una. O sea, no tuvo una en la que yo pueda decir, mira, ahí estaba la oportunidad y la dejó pasar, ¿no? Entonces, vamos a ir a los highlights rapidito para ver cómo estuvo la cosa. Bueno, ahí arrancábamos con la alineación que ya conocemos. Vamos a regresarlo aquí un poquito, vamos a ver. Ahí está. Kei Camara, como pueden ver, Chanot arrancaba también. por supuesto Kike Olivera y Buanga en los costados, y por supuesto en el caso de los Red Bulls, un 4-4-2 interesante. Al minuto 8, después de la de 7 y medio más o menos, viene el primer gol del partido, después de una jugada de la cual... Sí, no tenemos ahí la repetición de lo que le sucedió, pero básicamente, gente, miren qué golazo prácticamente. No sé ni cómo pone la cabeza de esa manera, pero fue un desafortunado inicio. Después, al minuto 12, habría una respuesta por ahí de nosotros, muy buena jugada. Se notaban en los highlights, incluso, que nos mandó la MLS, tenemos casi solo tiros de esquina, mira, para que se vean que la pelota parada estaba mandando por ahí, que cámara salía a defender aprovechando su altura. Y se va a hacer interesante lo de que cámara más adelante. Y después vendría también acá una jugada fundamental en el partido, en el minuto 62, un penal que recibimos. Lo jala, no sé si se enreda, no sé si el maestro de las artes oscuras lo hizo otra vez, pero yo creo que sí se lo lleva, ¿no?
Ah, sí, para mí es penal. Es un penal suave, sí, pero es más penal que el del Galaxy, sin duda.
Oh, sí, definitivo. Definitivamente es más penal que el Galaxy. Y venía la historia, lo histórico. Por primera vez en el Bank, el árbitro. After review, there is a foul committed by yellow number 15. The final decision is penalty. Pena máxima cobrada por Buanga. Golazo, por supuesto.
No, erra.
No falla esas, no las falla. ¿Y qué te puedo decir? Me preocupa que solo que el penal y penal y penal, ¿no? O sea, sí me preocupa un poco por falta ahí. Pero no es que... Ya lo vamos a platicar más adelante. Pero bueno, aquí viene otra jugada interesante. Minuto 67. Se logran escapar. Muy buena tajada del portero de Red Bulls. Ahí hay otro despeje. Estábamos 1-1, pero el LAFC estaba buscando ese segundo gol a como diera lugar. Por ahí viene un despeje en otro tiro de esquina, por supuesto. Suavecito el tiro a las manos del portero, nada que decir. Minuto 79, adelantó las líneas a los Red Bulls y estaban buscando el gol. Definitivamente iban a buscar la victoria. Por ahí hay una gran atajada de Lloris, y que daría otro tiro de esquina que una vez más, y aquí es donde viene tremendo error defensivo. Y ahí es donde, sí, por eso yo decía, hay que hablar de Camara, porque la altura tuvo mucho que ver ahí. Ni Chanot, ni tampoco el que estaba enfrente. ¿Quién es? Segura. Era el que estaba adelante. Él era el que le tocaba. Y por supuesto, pero también dejan solo, mira, completamente solo al 10, al mejor jugador de ellos. Bueno, nos meten el 2-1. LAFC continuaba. Muy buena jugada, por cierto, y gran atajada del portero. Hay que decirlo, Müller en esa jugada, si hubiese sido un gol, hubiese sido increíble para el joven jugador. Seguíamos buscando, ahí mismo nos dan el rebote, pase de Palencia para el centro, el rechazo, o más bien pase de cabeza, no sé, y viene el gol, que nos rescata un punto. Miren, hay que ver la hora, 94, mira eso, 95. Se acaban 3 minutos ya en el añadido.
En el último suspiro, padre.
En el último suspiro del partido rescatamos un punto, ¿ok? En casa, ¿ok? Rescatamos un punto en casa en lo último del partido. Ahí no se ve, pero es un autogol, porque realmente hay un desvío con la cabeza de uno de los jugadores de Red Bulls. Y después, justito después, por poco y se nos escapa ese puntito, porque viene esta jugada fantástica, muy bien, dejan tirado a nuestro defensa, ahí viene la otra y muy bien la cobertura por allá de Palencia, me parece que es. Y qué te diré, men, ahí imagínate que se hubiera entrado, o sea, hubiese sido un golpe durísimo, horrible. Horrible, o sea, nos salva el palo, nada que discutirle ahí al portero. Ya por último, y mira, date cuenta, el partido termina con Red Bulls buscando el gol de la victoria. Lo que te dice, y voy a serte sincero, para mí, definitivamente, creo que la actitud, por ahí me da risa que no se le ve para nada preocupado a Cherundolo ahí al terminar el partido. Esa gran sonrisota, mira. Bueno,
como ya, es típico de él.
Ya me dicen, ¿cómo es que me dicen? Me dicen Cheru Hater o no, Dolo Hater, no sé. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Si te das cuenta durante las ocasiones del partido, creo que si Red Bulls hubiese tenido un poco de actitud más agresiva, nos ganan el partido. Te soy sincero, te voy a decir por qué. Porque me da la impresión de que Red Bulls sabe, o sea, que es un juego de ajedrez en el que, bueno, no sé si de ajedrez, pero es un juego en el cual ellos saben perfectamente que LAFC es más peligroso en transición, es decir, cuando recupera la pelota en el medio y te mata siempre a la contra o con una jugada rápida. Entonces, me dio la impresión que al irse arriba, como que los Red Bulls dijeron, ah, ¿sabes qué? Toma la pelota, te aguantamos. Y la verdad que lo lograron aguantar hasta que cae el empate. Y cuando cae el empate los fuerza a ellos a ir a buscar otro gol, que lo vuelven a encontrar ya en el minuto 80. Y yo creo que ahí es donde viene el error de Red Bulls una vez, ¿no? Porque entonces nosotros empezamos a buscar y a buscar y a buscar hasta que cae el empate. Y ahí como que reaccionan los Red Bulls otra vez. Y si te das cuenta, nosotros somos los que el partido termina en nuestra área con los Red Bulls buscando el gol. Y yo digo, y si hubiesen sido agresivos así, agresivos todo el partido... Ah, no sé. No fue un partido malo, pero tampoco fue un partido sí, bueno. Pablo. Es la historia de este LAFC que está en la media tabla, exactamente en la media tabla, porque ese es el lugar que le corresponde a este equipo. El estaba pensando cómo se iba a llamar este episodio y te recuerdas que te pregunté. Decidí ponerle apostándole todo o apostándole al verano y no lo que pensaba al principio, que era equipo de media tabla, porque realmente eso es lo que es el AFC hoy en día. No es malo porque no estamos en el fondo, pero tampoco somos buenos porque no podemos estar ahí arriba entre los primeros tres, que es algo que usualmente el AFC al principio de la temporada, usualmente ahí estamos, ¿no? Entonces, nos falta una fecha para la fecha 10 y poder hacer un análisis de las 10 fechas, pero que eso va a ser para la próxima semana, pero se los dejo así como que ya de adelanto. Ahorita estamos, si empatamos contra Portland, si no ganamos, igualamos el peor en la peor temporada del 2021. ¿Ok? Si empatamos. Si perdemos, sería el peor inicio de temporada en los primeros 10 partidos del LAFC. Es muy curioso porque en los primeros 10 partidos del 2019 teníamos 23 puntos. ¿Ah? Y resulta que en el año que salimos campeones, también tuvimos los mismos 23 puntos en los primeros 10 partidos. O sea, con con una derrota, dos empates y 7 victorias. En 2019 es el calco, el 22, el de que le salimos campeones. 7 victorias, 2 empates, una derrota. En esta ocasión, ahorita nosotros estamos 3-3-3. O sea, somos 3 derrotas, 3 empates y 3 victorias. Ya, si tenemos un empate más, que sería 3-4-3, sería igualar nuestra peor temporada, que fue la 21. Si llegásemos a perder, sería peor que nuestra 2021, ¿no? Y si lo ganamos, pues bueno, se maquilla un poco y digamos que tampoco es lo mejor, que yo creo que podría llegar a ser lo que este equipo es con ese 3-3-3. O sea, no es ni un equipo malo, pero tampoco es un equipo bueno, Gastón.
Sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Creo que la realidad del equipo está perfectamente definida en el título de este podcast. Tenemos una plantilla que nos alcanza para intentar sobrevivir hasta que vengan los refuerzos. Esa creo que es la palabra, es una tarea de supervivencia para entrar a playoffs, de mantenerte en esos primeros 7-8 puestos. Y bueno, si se puede aspirar a más, genial, pero con lo que hay y como viene jugando el equipo, yo te digo, Pablo, me conformo con que lleguemos a agosto dentro de los puestos de playoffs, porque si bien es cierto que la distancia con los equipos que están tan arriba en puntos no es imposible de remontar porque todavía quedan como 30 fechas, tampoco es tan grande la distancia con los equipos que están abajo. Sí, hay equipos como San José que están muertos, que bueno, no los contamos, pero no es que el LAFC está a 10 puntos del décimo. Estamos como a 3-4 puntos. Estamos a una derrota con Portland, a algún desliz en alguna salida de visitantes que sea complicada, de no estar un puesto abajo de playoff, de estar 2 o 3. Entonces creo que es muy importante que se puedan sacar resultados. Por eso me voy conforme con el punto en casa contra Red Bulls, porque Es lo que te digo, entramos en un modo de supervivencia por lo menos, o hasta que el equipo encuentre su mejor versión o hasta que lleguen los jugadores en agosto. El punto de Buanga nos deja en la séptima u octava posición, no recuerdo exactamente. Sin ese
Siete.
punto bajábamos dos puestos. Entonces, creo que la reacción del público acompaña porque yo escuché un grito, Pablo, un grito no de festejo, un grito de desahogo. Lo veías en cómo festejó Buanga ese gol, insultando, con rabia, porque las cosas no salen desde el juego, no generamos, como decías, tenemos un 9 como cámara, no le dimos una pelota decente. Entonces, poder sacar un punto en este partido era importante. Nos deja invictos en casa, que bueno, evidentemente no nos van a dar un título por eso, pero desde el punto de vista anímico y en la estadística es importante. Y qué decirte, ahora contra Portland va a ser un partido muy duro, muy, muy duro, porque siempre nos cuesta contra ellos. Veníamos, lo hablamos en el episodio anterior, tienen un equipo muy peligroso y sin la saga con Aaron Long, que venía siendo, sin ser nada espectacular, el mejor central del AFC, porque el inicio de Murillo es muy regular. Ay, 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 Pablo, las cosas no están, no pintan, por lo menos no están favorables, pero si este equipo me ha enseñado algo es a siempre darlos por vivos, porque cuando a veces menos lo esperás, el AFC responde. Lo vimos en el clásico, que todos pensábamos que el equipo iba a perder, que era el clásico del Galaxy, sacan la garra, tácticamente también hacen un partido muy bueno y sacan el resultado. Veremos. Pero el partido con Portland, como te digo, se suma a la línea de este Red Bulls. Supervivencia, sacar algo, lo que sea. Si puede ser un 3 puntos, genial, pero no irte con las manos vacías porque no tenemos margen, no es que tenemos puntos para regalar.
Sí, definitivo. La cuestión para mí es que, mira, los 10, digamos que los 10 partidos no son ni para, ni tam, ni, no son para alarmarse, pero tampoco es para quedarse dormido en los laureles. O sea,
Exacto, no tenemos esa oportunidad de perder
exacto.
puntos, Pablo.
Más o menos, yo diría que los primeros 10 partidos lo que son es más o menos un termómetro de lo que vos puedes ir empezando a ver. ¿Cómo va la situación del equipo? 10 partidos son perfectos para poder más o menos analizar. Los aspectos positivos del equipo son que es un equipo de media tabla, pero que no ha hecho contrataciones mayores y que no ha hecho movimientos serios que piensa hacer en el verano. ¿Eso qué quiere decir? De que sos un equipo de media tabla y si tus fichajes. Tus DPs, porque estamos jugando con un solo DP, a juntas dos DPs, muy probablemente él les iba a terminar ahí arriba. No va a empeorar, sino que posiblemente mejore con la llegada de los dos DPs. O sea, sería como que si estuviésemos hasta el fondo de la tabla, como en el caso de San José, por ejemplo, o Seattle. Entonces vos estás esperando que en el verano hagamos algo para ver si por lo menos entramos a playoffs como media tabla, ¿no?
No,
Entonces,
no, la idea es estar en
sí.
puestos de playoffs hasta que se recomponga el equipo. Ese es
Exacto.
el objetivo, sin dudas.
Entonces,
No espero tampoco un LAFC, como bien decías, peleando los últimos puestos, porque tenemos para más.
sí, definitivo, el equipo, por eso decía yo que el equipo ni es malo ni es bueno. Es la realidad del AFC, no en este momento, ¿ok? Pero vamos de momento a momento. Ahora bien, lo que yo tampoco voy a hacer es simplemente confiar, decir, ah, bueno, no se preocupen, chavos, todo está bajo
No,
control.
tampoco,
La
tampoco.
realidad es que no podemos saber realmente si todo está bajo control, hasta que no veamos los fichajes y hasta que veamos que si los fichajes se encuentran, porque volvemos a lo mismo. O sea, si hubiese estado Giroud en ese partido, o sea, realmente no recibió ni una sola pelota decente en ventaja nuestro 9, para nada, para nada. No logramos encontrarlo, tenemos un problema ahí sobre las bandas para poder surtir. Red Bull se empujó a Boanga contra la banda, pero horrible, estaba muy alejado del área Boanga durante casi todo el partido. Aparte de ese momento en el que consiguió el gol, recuerdo que casi siempre recibía la pelota pegadito a la banda y lo tenían arrinconado y no lo dejaban entrar al área. O al menos acercarse por el medio. Por supuesto, volvemos a lo de Quique Olivera, que, ¿qué te puedo decir? Es lo que hay. Ya no da para más, Quique. Y el desafortunado, hay que decirlo. Yo lo puse, lo tuiteé, es un triste y desafortunado partido para Segura. Y sí, por ahí alguien me comentó en Threads, nos decía que no hay que ser malos y que tiene que jugar más. Y miren, yo entiendo. A ver, ¿qué quiero decir? A ver, decime vos qué pensás de lo de Segura. Después yo te doy mi opinión.
Ay, Pablo, lo que estoy viendo en estos partidos no le da. No le da. No es un jugador para competir en el AFC, lamentablemente. En estos momentos, quizás con el transcurso de la temporada va agarrando ritmo. Yo creo que tiene que jugar en el segundo equipo para justamente tener sensaciones. Espero que el titular no sea él. No por no confiar en él, porque por más de que te estoy diciendo de que ahora mismo no le da, yo confío en que es un jugador recuperable y que puede ser muy importante para el resto de la temporada. Espero que juegue Chanot justamente para eso, para quitarle cierta presión, cierta responsabilidad. Anímicamente no debe ser fácil recuperarse de ser directamente responsable de ambos goles del equipo rival, de entrar y meterte un gol en contra, no es fácil. Me preocupa porque con la lesión de Long, Segura es nuestra única opción del primer equipo en el banco de suplentes. Una suspensión de Chanot implica primero que Segura tenga que jugar los 90 minutos cuando físicamente y mentalmente no está capacitado para hacerlo, y lo otro, vamos a tener que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir a Rosales de LAFC 2, va a jugar Ilia de central como lo vimos contra Vancouver el año pasado, va a ser Palencia el que juegue de central, pero ese es otro problema,
sí,
porque si Ilia se pone de central, tu única opción de suplente en el mediocampo es Dueñas. Y si es Palencia el que juega de central, no tenés laterales suplentes, porque tus únicas opciones son Campos y Hollingshead. Entonces el equipo está muy corto y requeriría de una versión de Segura más en ritmo para las necesidades del equipo, por primero la mala planificación de plantilla y segundo la lesión lamentable de Long, que por cierto le deseo una muy pronta recuperación, porque las imágenes sí se harán duras. Verlo, sí, bueno, salir dice, de la cancha.
Después en la conferencia de prensa le preguntaron a Cherundolo y dijo que estaba bien. Que quizás solo,
bueno, ojalá que haya sido solo el golpe. Solo
un moretón o tal vez. Al menos
sí, el momento del choque estuvo fea la imagen.
Sí, realmente estuvo feo. Más que todo porque cómo sale, ¿no? O sea, sale sí, muy adolorido. Pero tal vez va a terminar solo en un moretón, pero igual, aunque sea un moretón, no va a regresar a jugar este fin de semana, eso es casi seguro. Y lo positivo también está en que para mí el que pasa la prueba, aún más, no sé si Kay Kamara no pasa la prueba, porque quiero decirles una cosa, defensivamente hablando tuvo dos muy importantes, sí, Kamara, defensivamente hablando, que supuestamente es una de las razones por las cuales Cherundolo no quería a Chicho Arango, porque según él defensivamente no daba. Pero defensivamente hablando, de hecho hay una pelota de gol que salva a Kamara, entonces sí, es sí, más sí, recordado por haber salvado un gol que por haber anotado uno, pero volvemos a lo mismo, no tuvo una sola oportunidad o una de esas claras y porque no creamos suficientes oportunidades.
No se lo puede culpar.
No se lo puede culpar, entonces. Pero sí creo que en esos últimos minutos, cuando antes de que cayera nuestro empate, ahí era cuando lo necesitábamos.
Sí.
Porque los Red Bulls se echaron después de su segundo gol, dijeron, ¿saben qué? Tomen la pelota, ustedes no saben hacer con la pelota, nosotros vamos a defender. Y les estaba saliendo hasta que pues un desvío fortuito con la cabeza nos dio el empate. Pero ahí es donde yo pienso que funcionaba Kay Kamara. Porque en esos momentos es donde hay centros al área, es un tipo alto, sabe meter goles con cabeza. O sea, ahí era cuando no estábamos, pero ya no estaba porque había arrancado. Pero entonces, definitivamente, ¿a quién pones de inicio? No confía Cherundolo en Ordaz, no, y definitivamente no puedes confiar en Müller. A pesar de la buena jugada de Müller, tengo que decirlo, gente. O sea, el muchacho va es que mira, la diferencia entre la Next Pro, yo creo que eso es tema, pues está tema hasta para un solo podcast, hablar de que si fue o no fue un error la Next Pro y sacar a los segundos equipos de la USL, porque la diferencia es abismal. O sea, Ordaz va sí, a la Next Pro y siempre mete gol. O sea, Müller mete dos goles por partido y hace dos asistencias. O sea, y vienen acá y juegan en lo que se podría decir la primera división y su impacto no es el mismo. Ya Ordaz le cuesta mucho, físicamente le cuesta demasiado.
Le costó muchísimo. Es que también, Pablo, lo que te digo, y es un gran punto el que haces, le tiraron más centros a Ordaz, que físicamente es flaquito, es menudo, no tiene mucho físico, que a Cámara. Le dieron más pelotas de gol a Ordaz que yo, es lo que vengo diciendo hace un par de capítulos. No entiendo la insistencia de ponerlo de 9. Me parece que por características físicas es más un reemplazo de Quique Olivera que de Cámara, sí, o de cualquier 9. Y yo digo, ¿qué tan mal está Tomás Ángel? ¿Qué tan mal está? Ese es otro tema. Porque por características físicas, si bien tampoco es un tipo de 1.90, es un jugador más apto para recibir centros, para aguantar de espaldas. Y de Müller, mira, yo la verdad creo que se está exagerando mucho el impacto que tuvo Müller. Estoy leyendo de que tiene que ser titular el siguiente partido, que nos va a salvar, que es el regalo del cielo que nos cae del LAFC2, tampoco para tanto. Lo vi bastante perdido posicionalmente en los minutos que entró, no sabía dónde estaba parado.
Tuvo una buena jugada, es que fue una jugada, sí, nada más. Sí.
Tuvo la jugada, pero no sé si le da. Ojalá que sí, porque necesitamos goles y ojalá que este clip dentro de 6 meses me digan, mirá, Müller ganó la bota de oro. Pero no creo que sea tan bueno como la gente lo está pintando realmente. Que, a ver, para lo que hay, el tipo es alto, el tipo se ve que puede meter el cuerpo. Yo lo meto antes que Ordaz, porque para lo que le pide Cherundolo Ordaz, es mejor Müller. Me parece un mejor talento Nathan, de lo que los vi en el AFC 2, porque también Müller es un hombre de 24 años, no es un niño tampoco. Sí. Entonces, veremos, pero hay muchas dudas también, sobre todo a mí lo que me llama tanto la atención, Pablo, es Tomás Ángel. No pudo destacar cuando lo bajaron al segundo equipo, no es tomado en cuenta en el primero. Me genera mucha incertidumbre.
Sí,
porque
y ahí estaban los
papás.
Es
un tipo que en Colombia. Ajá. Sí, es un tipo que en Colombia no era. Tampoco era Chicho Arango en Millonarios, pero era un tipo que era tomado en cuenta en uno de los más grandes de Colombia, sino el más grande, que es Atlético Nacional. Entonces, ¿qué estará pasando?
Mira, yo más creo que es algo físico, fíjate. Te soy sincero, creo que hay un problema físico. No. Por lo que, mira, pues es que también, ¿cómo qué podemos decir de esas primeras impresiones? Realmente el único partido donde yo lo pude ver fue allá en Indio y me pareció que dio un muy buen partido. O sea, tuvo una asistencia fantástica, se sí. movía bien en el área. Pero también yo me recuerdo que allá en Indio también yo vi a una futura estrella, Stipe Biuk, que me admiró mucho de su velocidad y control de balón, y al final pues no dio. No, fíjate que es una muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar con Ángel? ¿Qué va a pasar en el verano? Porque todos los parece, y por eso este episodio se llama Apostándole al Verano, porque se siente que el AFC decidió hacer el mínimo esfuerzo en el invierno y dejar todo para el verano. Y sí. No sé, si le sale, genio, ¿ah? Si no, no, porque así es como pasan estas cosas del fútbol, porque yo recuerdo una Champions en que, como siempre, ¿no? Al estilo, como dicen, al estilo Cholo Simeone, que tanto lo critican, ¿no? Echó todo el autobús atrás, como el Madrid contra el City, pues, o sea, ganó con el, ajá, metió el autobús y le salió y lo ganan en los penales y wow, Carleto, el fútbol es simple y bla, bla, bla y todo, ¿no? Y lo mismo sucedió con el Cholo, ¿no? Gana ese partido, wow, pero al siguiente lo pierde y entonces vienen las críticas otra vez. O sea, que cuando ganó, es una máster en defensa y, ¿me entendés? Pero cuando perdés, te cuelgan, ¿me entendés? Entonces, así es también esto. Si le sale a Cherundolo y en el verano trae a Giroud y trae a, qué sé yo, a otro jugador más de DP, que antes yo pensaba que iba a ser Antoine Griezmann, pero entre más pasan las fechas lo veo imposible, totalmente no. imposible de que
más
suceda.
Más con el Atlético clasificado al Mundial.
Sí, no, no, sí, no, olvídate. Y aparte que en un qué momento el que está teniendo Antoine ahorita, olvídate, no, ya, es imposible, la verdad, es imposible. No veo a LAFC pagando 20 millones, 25 millones por un jugador. LAFC, no. No es ese tipo de equipo. LAFC va a buscar jugadores que no tengan contrato para traerlos de gratis. Eso es lo que va a hacer LAFC y les va a tratar de pagar TAM. O sea, es la realidad. Tenemos dueños que no quieren soltar plata. Si tuviéramos dueños que quieren soltar plata, ya tuviéramos otros dos trofeos por lo menos en la vitrina. Estoy 100% seguro porque no hubieran dejado ir a Chicho Arango, por ejemplo. Es ridículo haberlo dejado ir. Pero bueno, si le llega a salir a John Torrington, que puso todas sus cartas para el verano, va a usar todas las cartas en el verano, pues entonces todos me van a reclamar y van a decir con estos videos, como vos decís, que ¿para qué estaban? Llore, 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 ¿no? O sea, así es, ¿no? O sea, es genio si le sale, y cuando no le sale, oh, pues es que así es el fútbol, ¿me entendés? No sé, yo tengo... trato de mantenerme lo más realista posible. No somos malos, pero tampoco no. somos buenos. Entonces, sí, estamos en una... No estaba tuesta que independientemente... arranqué el programa preguntándote, porque fíjate que yo siento que sí nos afectó la ausencia de Atuesta un poco. Creo que quizás, nos afectó...
Quizás no tanto en el juego, pero también la opción de recambio, de tener esa opción que entres del banco, porque no teníamos mucho que hacer. El equipo no estaba funcionando, pero ¿qué podías meter? No tenías demasiado.
Y lo que me preocupa ahorita es el futuro de Bogus. Te voy a decir por qué me preocupa el futuro de Bogus. Porque el año pasado, cuando lo estábamos usando como mediocampista, empezó a jugar bien, ¿ok? Y estábamos contentos. Y de repente lo tenemos que poner de delantero. Nadie está contento con él. Pero empieza a sacar la tarea. Y después tiene su primer buen partido como delantero, ¿no? Y después lo vuelven a poner en el medio. Y ahora en el medio había gente diciendo, vuélvalo a poner de delantero. O sea, ¿me entiendes? O sea, no tuvo un partido brillante en el medio. Pero también viene muchos partidos jugando adelante. Entonces, bueno, decídanse. O sea, ¿me entiendes? Yo pienso que me preocupa de que esté para arriba y para abajo. Yo sé que es un jugador polifuncional, como se le llama. Pero sería bueno que se asentara en una posición. Y el año pasado a mí me parecía que su posición era el medio. Y el partido anterior, o sea, la hizo muy bien como nueve, ¿no? Como un nueve falso o como sea, ¿no? Sí, espero de que se pueda ya asentar la situación y que en este caso podamos aceptar si es un mediocampista que juegue en el medio campo y dejarlo de poner de delantero y tal vez confiar un poco más en lo que hay. Pero no lo sé, Gastón. La verdad que está muy corta la plantilla.
Sí. Bueno, es lo malo de ser tan polifuncional como es Bowes, que donde haya que ser parche va a estar él. Es como le pasa a Palencia en la defensa, que un día juega de lateral derecho, uno de lateral izquierdo, uno de central. Pero son jugadores que son necesarios, porque independientemente de si hace un buen o mal partido, siempre cumple. O sea, tiene mínimo un 5 de calificación, nunca te hace un partido desastroso. Entonces... Bueno, ante la necesidad tuvo que jugar ahí. Yo estoy de acuerdo en que no es bueno que esté cambiando de posición. Contra Portland sería mi 9 y dejaría a cámara para el segundo tiempo.
Yo también.
Y creo que también no solo es malo que lo estemos cambiando tanto para la dinámica suya, sino también para el equipo, porque te acostumbras a tener un 9 como Bowes, que baja, que presiona, que se anima a jugar más con los pies, que es mucho más técnico que Cámara, que es más un 9 de área, y que tiene 39 años, no le puedes exigir que vaya a presionar tanto como Bowes, que tiene 21. Entonces, no es bueno ni para Bowes, ni para Cámara, ni para el equipo, ni para Quique, porque no es lo mismo para Quique tener que presionar el doble cuando está Cámara, porque tiene que hacer mucho más trabajo de desgaste. Para Buanga, que no está tan... al no haber tanta movilidad, el único que es realmente agresivo en sus movimientos es Buanga, entonces lo vimos. Se centraba mucho la atención en él, no lo dejaban, lo recibía y ya tenía dos personas arriba, porque cámara por su condición tanto física como de técnica, no es un jugador que te pueda aportar demasiado afuera. Así que espero que Bowes vuelva a ser el 9 y que Cámara entre en el segundo tiempo, porque como bien decías, cuando se necesitan los centros no es en el minuto 1, es en el minuto 70, 80, 90.
Uh-huh, exacto.
Y cuando Cámara puede entrar con sus piernas que todavía tienen cierto combustible contra defensas que están más cansadas.
Exacto,
también. Porque
exacto.
No es lo mismo que esté jugando contra un defensa que es su primer pique que contra un defensa que es su pique número 15.
Sí, exacto. Eso mismo pienso yo. Igualás por lo menos un poco la diferencia física. Sí,
la condición física
del equipo contrario, de los defensas que ya están un poquito más desgastados y él entra con piernas frescas. Yo pensé que ese iba a ser su rol y creo que ese va a ser al final del día su rol cuando llegue los refuerzos en el verano. Que por cierto, antes de grabar esto, por ahí aparecía un tweet ahí del señor Fabricio Romano que confirmaba definitivamente de que Oliver Giroud va a estar en el AFC hasta el 2025, dice.
Opción a un año más.
2025, no entiendo. O sea que va a estar lo que queda esta media temporada y está garantizada y la otra. Lo que exacto, lo haría ya de 40 años. O sea, no sé, mi querido.
Bueno, para modelar en Los Ángeles con 40, 50 años
sí,
le da, mira lo que
no,
es. Hombre, pero.
Sí.
A ver, es que también es lógico, Pablo, porque un jugador no te va a firmar un contrato de 3-4 meses.
Para sí, este bueno, eso sí es cierto. Igual lo mismo firmó el señor Gareth Bale, y al final ya viste que solo 6 meses se quedó, igual
sí,
y se retiró.
Bueno, pero Bale estaba muy mal físicamente, Giroud
sí,
parece que está más entero.
Cierto.
Y yo, la verdad, Pablo, creo que es bueno para el equipo que firme hasta diciembre de 2025, porque tener un jugador como Giroud va a requerir cierto tiempo para que el equipo se adapte a un 9 quizás con no tanta movilidad, sin ser tan técnico. O sea, si bien Giroud es técnico, me refiero a técnico a la hora de generación de juego, no es un asistidor, si bien da asistencias son de otro tipo. Entonces, poder hacer una pretemporada con él, que sea quien sea el extremo derecho al final de la temporada, David Martínez, Quique, Ordaz, uh-huh, quien sea, se pueda adaptar a él, que también, porque es un jugador que, si bien es diferencial, también te cambia el equipo, porque cuando tenés un hombre del renombre de Giroud, tenés que adaptar también tu juego a él, tenés que darle el contexto más favorable, porque ya lo vimos con Cámara, porque Giroud más o menos es parecido a Cámara en estilo de juego. Entonces, si no adaptas tu disposición táctica a Giroud, le va a pasar lo mismo que a Cámara. No va a tener servicio, no va a poder presionar, no va a poder marcar las diferencias, no va a entrar en juego. Así que me parece que está bien, porque no va a ser el mismo Giroud el que termine esta temporada que el que tenga una pretemporada encima. Dudo que tenga un impacto como el de Chicho Arango, que apenas llegó. Bueno, también tuvo unos 3-4 partidos de adaptación, pero que terminó siendo el Newcomer of the Year. Uh-huh. No veo eso con Giroud realmente, pero creo que trae goles importantes. Es un tipo que es campeón del mundo, que nos puede traer mucha experiencia y liderazgo. Como dije cuando empezaron los rumores, no me genera la emoción de un Griezmann, no me genera la emoción de un, no sé, de un jugador de Luka Modric, uh-huh, pero creo que puede ser interesante, y más viendo lo poco que tenemos en ataque.
Sí, yo también estoy de acuerdo con vos, no me emociona tanto. Sé que es un killer, pues, o sea, que tiene gol, y en esta liga tiene que, o sea, prueba de ello es que la gente estaba diciendo que Luisito Suárez ya estaba acabado por sus rodillas, y sin embargo, o sea, sigue metiendo goles, y lo mismo pienso que va a hacer Olivier Giroud, va a meter goles, pero va a depender de cuánto se le pueda dar servicio, y esa es la diferencia. Exacto. De que el Miami sí está encontrando la manera de darle la pelota a Luis en ventaja.
Tiene nada más y nada menos que
exacto.
Lionel Messi.
No, sí, aun cuando no estuvo Messi.
Y nosotros
porque
no tenemos a nuestro Carlos Vela.
Sí, porque cuando no estuvo Messi, el que se echó el equipo al hombro un poco fue Luis Suárez. Y sí. O sea, entonces, pero sí había servicios, lo encontraban, aparte que él sabe posicionarse mucho mejor que nadie para encontrar las opciones de gol. Pero vuelvo a lo mismo, creo que va a depender mucho de si son dos DPs el resultado de esta temporada. Si el AFC trae a Oliver Giroud y de alguna manera trae a otro DP en el medio campo o qué sé yo, otro winger, no sé, la verdad que no sé a quién podrías traer vos por el costado, porque como decía, primero yo pensaba que Griezmann era una posibilidad, pero al verlo cómo está jugando de bien y que todavía le queda un año más de contrato en el Atlético de Madrid, lo veo absolutamente imposible, porque no veo a los dueños de LAFC desenvolver. Ojalá me callaran la boca, fíjate. Ojalá me callaran la boca y sacaran 20 millones por Griezmann. Pero lo veo absolutamente imposible, man. Sinceramente, porque ¿cuánto le tendrías que pagar a Antoine Griezmann? O sea, digamos que por lo menos, lo mínimo, pienso yo, unos 13 millones por año, ¿no? Sí. Lo mínimo, mínimo. Sí, sí. Entonces, si a eso le sumas los 20 millones que vas a pagar para que venga, o 25, o sea, es ridículo. No va a suceder.
Y que vendría por 3 años, mínimo estás hablando de 50 millones por Griezmann. No lo van a hacer.
Es demasiado dinero. Y a pesar de que Griezmann es un muy buen jugador, tampoco siento, bueno, no sé vos qué crees, pero no creo que tenga el calibre como para que en términos de mercadeo pueda ayudar a pagar su salario. O sea, Griezmann... los que nos gusta el fútbol lo conocemos, pero, o sea, no es...
No es en marketing, no es
Neymar, por ejemplo. O sea, si viene Neymar... Sí, exacto. Si viene Neymar, por ejemplo, si viniera Neymar a la MLS, al equipo que fuera, solo con camisola se paga el sueldo,
sí,
el hombre.
Se paga solo.
Ya, o sea, porque es un tipo que tiene un gran marketing y eso es algo que no tiene. Ahora, si fuera el gato Karim Benzema, quizás sí, porque entonces sí. Vos tenés a todo el que le va al Real Madrid, con gusto va a comprarse alguna camisa o qué sé yo, no sé. Tendría un impacto mucho más grande, pero no veo a LAFC consiguiendo a Griezmann, dada la situación. Ojalá me equivoque y no sé, pero yo no creo que... Yo pienso que este es el fichaje de nosotros del año. Yo creo que este es... Yeah.
Y ahí queda.
Y sí, yo pienso que sí.
Y Pablo, ¿en qué condiciones pensás que venga Giroud? ¿Como DP o con TAM? Porque eso también cambia mucho cómo veo el fichaje.
Mira. Parece que es DP.
Uy.
Sí, parece que va a venir como DP. Uy. Entonces, sí, no, la verdad que... Pero mira, pues, es que esta es la cuestión. Realmente no importa si es DP. Y te voy a decir por qué no importa si es DP. Lo que realmente importan son los goles. Porque mira, nosotros, por cuestiones salariales, porque no podíamos llegar al máximo, al TAM con Chicho, y porque le pusieron a LAFC, le pasaron 6 millones así, o 4 millones, no sé cuántos millones les pasaron por la cara... por eso es que se decidieron desprender de Chicho Arango. Pero al final del día, el equipo de Salt Lake, que sabe identificar que era un jugador calibre DP, o sea, va y paga lo que vale un DP, y ahí está el resultado. O sea, ¿me entendés? O sea, el que sea DP, no importa si es TAM o es DP, hasta que no veas cuál es el impacto futbolístico que tiene. Porque si vos me podés decir, ay no, es que ya está muy grande para DP. Bueno, pero imagínate que Luis Suárez hubiera venido a LAFC como DP y ahorita está corriendo por la bota de oro. O sea, entonces sí no, o no.
Y también, o sea, también hay una realidad, Pablo, y es que si para tener el cupo de DP libre, y que lo ocupe Giroud, porque, o sea, tenemos uno. Ese también no lo había pensado, pero entre tener el cupo libre y poder traer un jugador del calibre de Giroud, y no perdemos nada, por lo menos te queda el tercer cupo libre, que sí lo puedes invertir en algún jugador más joven, y bueno, nunca tuvimos por mucho tiempo 3 DPs en el plantel,
no.
Así que, no sé, también está esa cosa de que si no viene como DP y después viene otro, nunca vamos a tener a los 3, así que
no,
veremos. Y aunque meta goles estoy contento, le pago yo de mi salario, hago una donación a LAFC y no pasa nada.
Sí, no, mira, el creo yo, debido a la temporada que está teniendo en Italia Giroud, o que tuvo, mejor dicho, porque ya prácticamente esto ya se acabó,
Campeón el Inter, por cierto.
Uf, dolorosísimo, dolorosísimo para la gente del Milán, porque el Inter se pone la segunda estrella, es una estrella por cada 10 ligas que ganas, ¿ok?
Exacto.
Y se pone la segunda estrella contra ellos, la ganó contra ellos, o sea, qué duro.
Y el Milan tiene 19 títulos, está uno, así que es peor todavía.
Exacto, o sea, te ganó la carrera, o sea, no sé, es dolorosísimo, digámoslo así, ¿no? Para la gente que a veces se queja, ay Dios, nuestras rivalidades a veces acá en la MLS en comparación con las de...
No, se quedan chicas.
Sí, con la... Pero también tiene que ver con historia, quién sabe, de repente... Obvio. Sí, en algún futuro nosotros le ponemos la sexta estrella antes que el Galaxy. Ahora no creo que nos falta muchísimo para alcanzar.
No creo.
La verdad que sí, es que son demasiadas temporadas de ventaja, ¿no? O sea, estamos hablando de 20 y tantos años de ventaja jugando para poder.
Era una liga con mucho menos equipos.
Sí, pero bueno, volviendo al tema. ¿Lo ves jugar cómo ha ido más o menos esta temporada? Porque yo sé que muchos, desde que salió el rumor, algunos, yo por ejemplo, empecé a verlo más. Y sí lo veo con capacidad de venir a crear impacto acá en la Liga MLS. Sí lo veo metiendo por lo menos unos sus 15 goles ahorita que viene ya tarde. Viene tarde y mete unos más de 10 goles. Más de 10 goles, digo yo. Yo pienso que mete más de 10 goles.
Estás hablando de un impacto a nivel Chicho Arango.
Exacto. No, yo pienso que sí. A pesar de que la forma en la que jugamos o lo que querrás, el olfato que tiene para encontrar el gol, la capacidad que tiene, yo pienso que va a meter más de 10 goles. A ver, porque lo mismo pudimos haber dicho de qué va a hacer Gareth Bale del Expreso Galés cuando venga.
Bueno, mira, si mete 3 y uno es el que nos da el título, adelante.
No, sí, lo mismo, claro, por supuesto, o sea, no es problema.
Es como con Mario González, si hace una temporada de Mario, pero si Mario metía el gol en Columbus que nos daba el título.
Exacto. Sí. Exacto, esa era mi esperanza, fíjate. Hasta el último momento creí que el pistolero nos podía dar el título. O por lo menos haber metido ese gol que nos llevara a los penales y volverlo a ganar otra vez, aunque sea por los penales. Pero no, el pistolero no dio al rato y está aquí de regreso.
Posiblemente porque si bien lleva 2 goles en sus últimos 3 partidos, el Gijón no va a ascender. Uh-huh. Y dudo que tengan dinero, porque Mario, si bien es no es Giroud, tiene cierto nombre, entonces el costo sería alto, a no ser que el AFC lo regale, pero no creo, porque si bien tampoco fue una inversión en los Stipe Buick, sí costó dinero, sí fue traspaso.
Sí, va. Sí. No, sí, hay varios jugadores ahí que mira, el problema que yo veo con lo de las nuevas reglas. Por cierto, no hemos hablado de las nuevas reglas, de lo que más o menos se habían hablado. Por ahí me han preguntado. Miren, pues básicamente es así. Anteriormente, uno podía... Las reglas no se simplificaron. Al contrario, están un poco más... están igual de complejas y de ridículas. Antes, cada equipo podía tener 3 jugadores designados, ¿no? Entonces, si tenías 3 jugadores designados, podías agregar un proyecto U22, que es un jugador al cual gastas más dinero trayéndolo y pagándole, pero que es un prospecto a futuro, ¿no? Entonces, tenés 3 DPs y puedes tener un U22. Lo que el LAFC decidió es que la regla decía que si solo tenías 2 DPs, entonces podías tener 3 U22. Entonces, viene el LAFC y dice, sí, hay que hacer la feria de esa manera, ¿no? Hay que hacer la feria trayendo jugadores jóvenes y vendiéndolo y apostando. Entonces, LAFC decide, después del fiasco de los 2, de que el tercer DP de LAFC jamás ha sido bueno, decide mejor quedarse solamente con 2 DPs para mantener 3 DPs, 3 proyectos de U22. Claro, podrías agregar un Young DP, un DP joven, que es algo que no ha querido LAFC, porque de seguro, por culpa de Brian, porque de seguro Brian los dejó traumados, entonces ya no se quieren arriesgar, ¿no? Entonces los dueños se juntan aquí en Los Ángeles hace un par de semanas y llegan a la decisión que desamarran, pero no del todo, o sea que no lo desamarran del todo, que yo creo que fue el error más grave, los 3 DPs de los 3 U22. Ahora, vos podés tener 3 DPs de cualquier edad, ya no tiene que ser un U22, igual también puedes tener tres U22. Lo que hace que LAFC podría haber firmado a Carlos Vela como DP ahorita y después traer a Giroud como DP, y los tres DP serían Vela, Buanga y por supuesto el señor Olivier Giroud. Pero no, tenían que complicarlo más y dicen, ah, pero si te quedas con dos DPs, ahora puedes agregar otro U22 y entonces ahora puedes tener cuatro U22. O sea, al final, entonces el LAFC va a decir, oh, otro lugar, otro joven en el que podemos apostar.
Otro joven de Uruguay.
Exacto, otro uruguayo de 22 años. Me lleva la tristeza. Y nos vamos a seguir quedando con dos DP. Yo pienso que era de haberlo desamarrado por completo y realmente quedarte tres U22, tres DPs. Por la salud de los fans y de la gente, para que dejen de estar apostando en trayendo de darle vuelta a jugadores, traer un jugador joven supuestamente para venderlos, porque realmente cuántos se han ido vendidos por mucho dinero. Háganme el bendito favor.
Solo Rossi, ¿no?
Pero Rossi no se fue vendido por mí. El único que se fue vendido por dinero fue este muchacho, el paraguayo. Almirón.
Almirón.
Sí. Fue el único que se
porque
fue.
Almada tampoco lo pudieron vender.
No lo pudieron vender. Pepi lo compró un estadounidense, pero él no venía de Sudamérica. O sea, él era de la academia del Dallas y un estadounidense dueño del equipo pagó los 18 millones y al final allá anda rebotando de equipo en equipo. Pero el único que realmente vino con esa promesa, que venía de Latinoamérica para acá hacer un trampolín y que el equipo ganara dinero, que es, supuestamente es todo este negocio, fue Almirón. Entonces, estamos hablando que en 7-8 años solo has tenido un éxito con estos U22 que se van y que le dejan en las arcas buen dinero a los clubes. Yo pienso que hay que empezar a repensar eso del U22, porque realmente no está funcionando. Entonces, creo que lo mejor que debería hacer el AFC es tener tres DPs y tres U22 y dejar de estarte arriesgando tanto con los U22. Pero conociendo a nuestra front office, conociendo a nuestros dueños, no va a pasar. Yo por eso te decía que yo sí sospecho que el vamos a quedarnos con dos DPs. Eso es lo que yo creo. Y que vamos a agregar tal vez otro U23, U22, no sé, en el verano quizás vamos a buscar a un joven promesa, otro joven promesa por otro. Ahí.
A ver de dónde esta vez.
Sí, no sé, la verdad, con que no sea uruguayo.
Sí, no. Vuelve Pancho a mitad de año, así que ahí no hay problema.
No.
Hablaba, Pablo, de ventas a Europa antes de que se me pase, quería mencionar. Tenemos un jugador cedido en el Barcelona, Mamadou Fall, en Basque. Sí.
Ajá.
Que tiene opción de compra por 7 millones.
Okay.
El problema es, se rompió el tobillo el fin de semana pasado.
No.
Entonces, eso posiblemente afecte y las opciones que tenía el Barcelona de comprar. Lo que según estaban las noticias, estaba en la mira de Xavi, en Baque, pero lamentablemente se lesionó, así que veremos qué pasa. Si vuelve, no estaría mal, porque estábamos hablando de que nuestra única opción en el banco ahora va a ser segura, y un tipo como Mbappé, ya con 2 años de experiencia en Europa, sin dudas es que marcaría la diferencia en la liga MLS, ¿no?
Sí.
Pero lástima, porque sí sería un ingreso importante. Ojalá que el Barcelona igualmente confíe, pero sí creo que reduce bastante las posibilidades de que se quede en la Masía.
Sí, hombre, sí, lástima. Igual, si no lo iban a comprar, lo importante que hubiese sido tenerlo ahorita, ¿no? O sea,
sí.
Pero mira, no hablamos de Chanot, ya se nos acabó el tiempo y la verdad que se nos pasó por alto decirte que para mí Chanot tuvo muy buen partido, fíjate. O sea,
sí.
Aparte, sí. Quizás no tuvimos la repetición, la MLS no mandó la jugada donde se lastima
sí, ahí es un tema de velocidad.
Exacto, donde por velocidad no pudo. No pudo contra el delantero. Y la velocidad de Aaron Long, claro está, es lo que salva. Pero mira, positivo y negativo al mismo tiempo. O sea, negativo lo ridículo de regalar el gol después que el otro se sacrificó la pata para que no entrara, ¿ok?
Sí.
Pero lo positivo es que el equipo tampoco se vino abajo por tanto así, tan mal, y logró por lo menos conseguir ese punto, porque imagínate, o sea, perdés a tu jugador y en segundos te meten el gol, o sea, sí. Mentalmente fue un golpe duro para el AFC, sin embargo, pues por ahí después consiguió el empate y siguió buscando y buscando hasta que encontró ahí la manera de ellos nos meten el segundo gol y después buscamos otra vez el empate. Pero andar persiguiendo el partido, por lo menos no vimos a un equipo que se dio por vencido, pues, pero...
No, y mira, Pablo, sobre Chanot, y ojalá que la gente no me saque de contexto, es un jugador perfil Chiellini, porque te aporta una muy buena salida de atrás, experiencia, es muy bueno yendo al corte, sí es más lento, y necesita un defensa rápido a su costado, pero... en algunos momentos en salida de pelota tomó la responsabilidad. Es un jugador que te das cuenta de que tiene muy buen timing a la hora de ir a los duelos, que es bueno técnicamente. Obvio no tiene el nivel de Chiellini, por favor, no me vayan a decir que es el reemplazo directo. No. Pero tiene un perfil parecido, que se complementó muy bien con Murillo. Y ahora que no va a estar Long, veremos cómo es la dupla Chanot-Murillo. Porque creo que Murillo necesita un jugador más con más temple, un jugador que también pueda asumir las responsabilidades, sí, para salir desde atrás con la pelota. Así que me deja muy buenas sensaciones, sobre todo pensando que fue su primer titularidad con el AFC, así que veremos, sí, contra, sí, Portland.
Esa fue la verdad, fue una muy buena noticia, a ver que sí estuvo bien. Yo personalmente me siento confiado de que sí fue una buena contratación y sí nos va a servir bastante. Como vos bien decís, no es Giorgio Chiellini, eso es evidente, ¿no? Pero es que la verdad que no sé ni cómo fue que fuimos a que Giorgio Chiellini, y todavía no sé ni cómo es que decidió quedarse, la verdad. O sea, aquí está con nosotros.
Salieron todavía las fotos, sí, de Chiellini salen las hablando fotos con Palencia, ahí,
sí, qué importante es lo que está generando, sí, así dentro del vestuario. Sí. Pero bueno, gente, se acabó el programa. Les agradecemos mucho su sintonía. Gracias por estarnos viendo en YouTube. Esta vez que no me faltaron los comentarios de la gente, fíjate. Me gusta sí, más hacerlo
en vivo. Es bueno siempre la dinámica.
Sí, así que vamos a tratar de hacer el próximo en vivo, aunque la verdad que esta semana se me hacía muy difícil a las horas que usualmente se puede hacer en vivo. Entonces tuve que aprovechar esta ventanita que tuve y que, por cierto, ya se me está cerrando. Entonces, quiero agradecerles. Últimas palabras, querido Gastón, antes de que nos vayamos.
Bueno, con muchas ganas del partido con Portland, porque siempre es una linda rivalidad la que se está formando ahí. Volverá Crepo al BMO, a ver cómo lo reciben después de esa riña que tuvo con Palencia. Y bueno, ojalá que se recupere el chamo, que sería muy importante para entrar desde el banco.
Sí, definitivamente. Bueno, gente, nos vamos. Yo también creo que ojalá se recupere el chamo, la verdad. Ya necesita, necesitamos, por favor, algo de qué ilusionarnos, ¿eh? Y antes que se me olvide, ya se me estaba olvidando. Por ahí, el amigo, justamente amigo de Portland, Eduardo Fontanella, ahí me había mandado unos mensajes. Y me comentaba él que él sentía que le faltaba algo a la 32-52, que le faltaba algo al estadio. O sea, él vino desde Portland, no viene a todos los partidos, así como vos, porque vive lejos. Entonces, contaba que él piensa que la ausencia de Vela es muy grande, hasta en el mismo ambiente del estadio. Bueno, de la 32-52, diciendo él, ¿no? Yo difiero un poco. Yo no creo que le haya afectado tanto a la 32-52, como sí le ha afectado al estadio, porque a pesar de que la gente quiere mucho al señor Buanga, tengo que decirte que no es la misma emoción que Carlitos Vela. O sea,
no, obvio. Nunca va a haber una emoción como Carlitos Vela. Nunca. Puede venir Neymar y no va a ser lo mismo.
Hay una ausencia. Su ausencia está presente, diría el poeta, ¿no? O sea, Es increíble, pero no se siente lo mismo. Y el mismo público, como que le falta algo al público, ¿me entendés? Alguien con quien prenderse. Y me da tristeza porque yo sé que si hoy por hoy no se hubiera ido Chicho Arango, posiblemente él fuera el ídolo de la afición. Y no sé si es el lenguaje, la barrera del lenguaje que tiene Buanga, que no logra, porque a pesar que es un gran jugador, no conecta con la gente de la manera en la que conectaba a Carlos Vela. No que Carlos Vela fuera un tipo que le fuera a hablar a todo mundo, ¿no? Pero Carlitos Vela tenía ese su algo que lo hacía especial. Chicho Arango también tenía ese su algo que hacía que la gente se ilusionara, se enganchara, ese carisma de que el jugador, que te dan ganas de apoyar, ¿me entendés? Y no es que uno no quiera apoyar a Uanga, sino nada que ver, o sea, no estoy diciendo que eso es un problema, solo que sí, definitivamente yo lo veo como que hay una ausencia también, y lo mencionaba Eduardo que acababa de llegar y decía que veía la 32-52 apagadona, no sé, tal vez porque todos habían fumado mota en el tailgate, porque era 420.
420.
Sí, por eso Eduardo, tal vez los viste todos medios apagados, porque todo el mundo andaba high, pero la realidad es que sí se nota en el estadio, y esperemos que no, ya no sé si va a regresar, pero esperemos de que pueda venir un jugador que ojalá Giroud tenga ese carisma de poder atraer a la gente y que la gente se sienta bien identificada. Y no vuelvo a lo mismo, no es que Buanga no tenga carisma, pero definitivamente no es Carlos Vela, ¿no? Y quizás ya no haya Carlos Vela. Pero ¿sabes qué me da un poco de tristeza? Que por lo menos debería de ir a los partidos, o aunque sea un partido por ahí desde la banca, ¿me entendés? O sea, verlo desde el palco.
Y cuando se resuelva definitivamente su contrato, porque ahora mismo, o sea, o que se retire o algo, no creo que vuelva hasta ese momento. Cuando se retire va a volver, estoy seguro, sí, porque pero el tipo quiere al club, ¿te das cuenta?
Sí, pero bueno, pues que lo demuestre por lo menos yendo a ver el partido desde el palco. O sea, aquí está en Los Ángeles, pues, o sea, ¿me entendés? O sea, pero bueno. Eso es tema para el próximo programa. Veremos cómo se desenvuelve. Hoy es el día en que se cerraba ya la ventana. Por ahí me están sonando las notificaciones. Nada de LAFC, o sea, más allá de eso. De hecho, hasta te puedo decir que lo de Giroud, que quizás se anuncie, realmente no nos sirve de nada, porque vendría hasta agosto 1. Hasta agosto, ¿ok? Porque la ventana se abre
julio
31.
Y eso si no le dan descanso después de la Euro.
No, o sea, pero cuando me refiero a que a partir de agosto, o sea, quiero decirte que, o sea, literal, o sea, todo julio no va a estar. Sí, o sea, nosotros jugamos en Pasadena en julio 4, tendrán que pasar 20, ¿cuántos días? 26 días después de ese partido en Pasadena para poder tener a un delantero de esa categoría. Y como bien decís, va a llegar y tiene que entrenar, o sea.
No, va a estar al 100 quizás en septiembre. Con
sí,
suerte.
viene para cerrar la temporada y que nos ayuden los playoffs y todo eso. Entonces, y tenemos que sobrevivir con lo que tenemos, porque es que ese es el verdadero problema que yo siento que es un error, pero vuelvo a lo mismo, ojalá me calle el hocico el señor John Torrington y que me puedan decir, ves, por no tener fe, porque sí siento que no siento que la vayamos a hacer hasta el 31 en posiciones en las que nos deje, no tengamos que estar yendo de visita, ¿ok? Porque Cherundolo no es bueno de visita. O sea, no hemos ganado un partido de visita este año, ¿ok? Imagínense. Entonces, y entre más pasa el tiempo y seguimos en la media tabla, más nos arriesgamos a que nuestros playoffs tengan que ser de visita. Así que bueno, pero ya me estoy alargando más. Gracias, gente. Hasta la próxima. Un abrazo y vamos, equipo, vamos.